que es mediodía, que son las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El ministro del Interior en funciones, Fernando Marlaska, se reúne a esta hora en Barcelona. Acude por fin a la ciudad condal con mandos policiales para coordinar el dispositivo desplegado en Cataluña. Iván Alonso.
Sí, a esa reunión asiste también el consejero de Interior, Miquel Buch, y después está previsto, lo están haciendo de hecho en estos mismos momentos, visiten a los 17 agentes heridos anoche tras esos disturbios que tuvieron lugar por quinto día consecutivo en las calles del centro de Barcelona.
Entonces, el malestar me implica un problema ya de salud. No sé, he llegado a un punto de contención de mis emociones que tengo miedo.
Mi sobrina estuvo el miércoles casi una hora sin poder salir de un portal y está embarazada 7 meses.
Estoy avergonzado, porque a mí me han linchado, me han pegado. Me da vergüenza ser español. Yo ayer he visto algo que no tenía que haberlo visto nunca.
Así han contado en el fin de semana aquí en COPE lo vivido anoche los testigos, vecinos de esos barrios donde la violencia tuvo lugar en sus alrededores de la Jefatura Superior de Policía. Más de 4 horas de enfrentamientos en la Plaza Urquinaona, donde aparte de los incendios provocados se lanzaron incluso adoquines contra los Mossos de Escuadra y contra la Policía Nacional. Hay 54 detenidos, uno de los policías heridos anoche por el impacto de un proyectil en la cabeza. Sigue ingresado, lo ha contado en COPE Alfredo Perdiguero, secretario general del Sindicato Independiente de la Policía Española.
Tiene un traumatismo craneoencefálico y tiene una fractura en la columna, según decían en primera hora. Estaban haciendo más pruebas y veríamos cómo evolucionaba.
Mientras tanto, Ciudadanos recrimina al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, aquí en COPE, que no tome medidas excepcionales en Cataluña. Ha sido a través de su portavoz en la región. También llueven las críticas de los empresarios catalanes ante lo que llaman inacción del gobierno. Paloma Paulete.
Lorena Roldán ha criticado en fin de semana con Cristina la falta de acción por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Le recrimina no admitir la realidad.
Incluso hablan de normalidad en Cataluña, decía el ministro Marlaska, y se puede venir perfectamente a Barcelona, que no pasa absolutamente nada. Yo le recomiendo al presidente del gobierno que venga aquí a Barcelona, que se pase por...
Roldán pedía la dimisión del presidente de la Generalitat. Quim Torra le acusa de ser un cortacarreteras y de estar deslegitimado. También ha pasado por los micrófonos de COPE el presidente del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona y empresario catalán Josep Bou. Hablaba de las consecuencias económicas para la ciudad condal.
Pero estos momentos... se ha hecho un daño que es incalculable. Es incalculable, lo veremos, pero evidentemente el turismo, las empresas...
El que fuera presidente de la patronal catalana habla de cansancio de la sociedad, criticaba que el gobierno de Torra no haga otra cosa que alentar la violencia y también la ausencia del gobierno de la nación.
Y vamos ahora a conocer la previsión del tiempo para hoy, porque va a ser un sábado de lluvia, sobre todo en la mitad norte peninsular, Elena Fornas.
Toca sacar el paraguas en el noreste peninsular, en Galicia, el Cantábrico, oeste de Castilla y León y norte de Extremadura. Lluvias que irán acompañadas de tormentas y que encararán esta nueva semana, según Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante.
A partir del lunes nos llega una masa de aire fría, veremos las primeras nieves en zonas de montaña y, como digo, un tiempo revuelto que va a traernos lluvias, va a traernos viento, porque en el Mediterráneo volveremos a tener una situación complicada de lo que llamamos una gota fría. Por tanto, atentos a partir del lunes, entre lunes y jueves, y tiempo general en toda España bastante revuelto y frío.
Los termómetros bajan en la mitad de este peninsular y se mantendrán con pocos cambios en el resto.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, menos de una hora para abrir la jornada de liga de este sábado. Jorge Fernández.
A la 1:00 p.m, Barça-Eibar. Desde la 1:45 hay tiempo de juego. Ya están en Ipurúa nuestros compañeros. Ya hay 11. Valverde sale con el tridente en ataque. Manolo Oliveros.
¿Qué tal? Buenas tardes. En efecto, novedades del Barça. Elena Contis.
Umtiti es la gran novedad. Jugará sus primeros minutos en lugar del sancionado Piqué. Vuelve al 11 Griezmann y formará el tridente titular con Messi y Luis Suárez.
Y en el Eibar, Óscar y medio.
Vuelve Cote en lugar de Vigas. Y Sergio Álvarez por el sancionado Escalante. Hoy sale Mendy con 2 puntas, Enrique y Charles.
El líder, el Madrid, que se va a enfrentar al Mallorca esta noche a las 9, son Moxin Hazard, que ha sido padre esta madrugada, y sin Carvajal, que se ha quedado fuera por decisión técnica. Unas bajas que se suman a las ya conocidas de Bale, Modric, Kroos, Nacho y Lucas Vázquez por lesión. Hoy hay más fútbol. A las 4 de la tarde, el Atlético de Madrid, sin Vitolo y sin Savic, se enfrenta a un Valencia que no va a poder contar con Rodrigo Moreno. A las 6:30, derbi del sur de Madrid entre el Getafe y el Leganés, en una jornada que comenzó ayer con la victoria del Granada por 1-0 frente a Osasuna, que le coloca segundo. En motos, Gran Premio de Japón, MotoGP, pole para Marc Márquez. Y en bádminton, Carolina Marín ha caído en semifinales del Abierto de Dinamarca frente a la japonesa Okuhara.
La información continúa en cope.es. Sigues en el fin de semana aquí en COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Ya tenemos una cita siguiente a la 1, las 12 en Canarias, y aquí en Fin de Semana de COPE, con Cristina, empieza la hora lomana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Porque si hay momentos en los que se necesita el glamour, ciertamente son momentos como estos, en los que, sin embargo, la belleza se abre paso y sigue. Y para garantizarlo, está en fin de semana nuestra Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Oigo tu voz maravillosa en la lejanía, pero la oigo.
Es que te echamos de menos, ¿eh? Me han dicho el director y los compañeros de Valencia que nuestra siguiente cita, que será a finales de noviembre, ineludiblemente tienes que venir aquí, ¿eh?, para que te vean los oyentes el rostro y el vestido. Que, por cierto, hoy me tienes que describir tú.
Hoy voy un poco como está mi ánimo. Voy de
castigo. De negro total.
Negro, no me lo creo.
De negro total.
No, negro
rarísimamente.
Total.
Rarísimamente.
No, porque pero, oscuro como el tío.
Sí, oscuro, pero oscuro. ¿No? Los pantalones van
pantalones
como...
Pantalones y ya.
Un cuadro...
La camisa de gasa también.
Un cuadro partido a
yo
rayas.
Yo me lo digo todo.
¿El pantalón es que de lana?
Me gusta.
No. No, vamos a ver, yo de los chicos no entiendo nada. O sea, uno dice que lleva un pantalón a cuadros, otro que lleva un pantalón de lana. Ponme orden, Natalia Mosquera.
Cuadros de lana.
Lleva un pantalón de Chanel.
Sí, va monísima. O sea, yo la veo elegante, pero tiene así el toque rockerito, ¿no? Con una chaqueta negra.
Sí, sí, que le
de
gusta.
Cuero.
Sí. A la chaqueta negra de cuero, sí, con los remaches tenero. Dorados.
Una blusa con transparencias. Sí.
¡Oh!
Totalmente. Sí,
Diego, ya estás cambiando la vista, que te conozco.
La tiene clavada en mi blusa.
¡Ah! Bizco me he quedado.
Mira cómo se da cuenta Lomana, si es que esto... Oye, Carmen, que te he visto en la tele con tu primer amor en el programa Volverte a ver. Mm. Vamos a escucharlo, porque tenemos sonido de la voz de Óscar.
Guapísima. Siempre lo fue. Siempre ha tenido encanto. Lo sigue teniendo. Sigue teniendo la misma clase. El encanto mayor del mundo. Un encanto. Estoy entusiasmado. ¿Cómo puede una persona, después de tantos años, acordarse de otra persona que no ha visto? Yo no recuerdo si el amor para mí existía en ese momento, pero sí estoy seguro que nunca la olvidé. Y al margen de esto, es que le tengo que dar 50.000 besos. Gracias.
Bueno, que se echaba a llorar.
Pero cómo
Oscar
lloró, yo casi me muero. Porque claro, yo también me la jugué, Cristina. Mira, esto fue pues cuando yo tenía 17 años o 18, por ahí. Yo vivía en Valencia, donde estás tú ahora, en la calle Colón 17. Lo digo por los valencianos. Y una amiga mía se empeñó en que tenía que ir a ver al director de una obra de teatro que estaban haciendo en el Teatro Universitario, en lo que se llamaba el TEU, Teatro Español Universitario, porque era guapísimo, guapísimo, era como Alain Delon. Y yo digo, ay, qué pesada, hija, bueno, voy a ir a verlo. Mira, me acuerdo que estábamos en una cafetería en la calle Isabel la Católica y aparece este así con un mechón de pelo negro, unas gafas oscuras. Digo, uy, este... Y se sienta, se quita las gafas y vi como dos faros azul turquesa en los ojos. El tío más guapo que había visto yo creo que en mis años.
Ay, por favor. ¿Y cómo os habéis vuelto a encontrar? ¿Habéis tenido contacto todos
nunca,
estos años?
Nunca, nunca. Y entonces él, después de que estuvimos saliendo, porque a todo esto a él le debí de gustar y me empezó a llamar.
Nos ha fastidiado.
Y salimos.
Le debí,
pero
empezar,
yo era,
le debí gustar.
Yo era una pánfila y él era un tío ya mucho más hecho, una persona muy culta. Me decía, tienes que leer, tienes que formarte bien, tal. Y bueno, yo era bastante pánfila entonces. Y ahora cuando me acuerdo lo guapo que era, digo, y qué buena era, porque es que no nos dimos ni el típico filete, como se suele decir, ¿no? O sea,
claro,
porque yo es que no
inocencia.
Dejaba, como mucho me cogía la mano y me acaricié, pero nada.
¿Y cómo os habéis vuelto a encontrar? ¿A través del programa?
Bueno, entonces siempre, él se tuvo que volver a Canarias, porque es de Santa Cruz de Tenerife, y me dijo que me iba a escribir, y siempre me quedé con la duda porque iba a escribir a casa de una amiga, porque en casa no me dejaban salir con él porque era actor, y entonces ser actor debía ser algo que no les gustaba a mis padres. Entonces yo siempre, ¿qué habrá sido de Oscar? ¿Cómo era de guapo? ¿Cómo era una asignatura pendiente? ¿Estará bien? ¿Se habrá muerto? ¿Estará? Yo qué sé, no sabía.
Pensamientos agradables, lógicos.
Y entonces, hablándolo un día con José, con la persona que lleva mis cosas, mi representante, le dije, fíjate, yo no sé cómo podría localizarlo, porque justo tenía que ir yo a Canarias. Total, que me dijo él, pues bueno, vamos a ver, mira, pues sería un buen tema para volverte a ver. Y ahí surgió, pero yo no sabía ni si él iba a ir. Él pensó que era alguien de su época de cine y de teatro, porque yo le mandé una máscara. También tenía miedo de que dijera, pues yo no me acuerdo de ella. No sé, era un hombre que tenía todas las mujeres.
Como para no acordarse de ti. Sí, qué barbaridad.
No sabes qué éxito tenía con las mujeres. Era, claro, era guapísimo.
¿Y cómo lo has visto ahora? Perdóname
pues
la
mira,
indiscreción.
Claro, pues bueno, la gente que no lo conocía me ha dicho que señor estupendo, tiene muy buena claro. pinta. No es nada feo, pero claro, yo me quedé, me acuerdo que Sobera me miraba con una guasa, porque mi cara de asombro cuando le vi, porque lo tenía grabado en mi cabeza con 20, él con 24 años.
Claro, claro, un chaval. Claro.
Entonces, bueno, hay otro tema de
pero
actualidad.
Luego salimos y nada, es estupendo. Él habrá a lo mejor habrá cambiado un poco su físico, mucho, pero lo que es su bondad y su cabeza no ha cambiado, sigue igual.
Vamos a ver cómo has visto un asunto de actualidad por el que en el consultorio te pregunta uno de los oyentes.
Hola Carmen, ¿qué tal? No sé si viste ayer la intervención de la infanta Leonor, ¿qué te pareció bueno su intervención? Y bueno, algo más, algún detallito de cómo iba vestida, ¿vale? Venga, un saludo.
Princesa.
Bueno, a la princesa de Asturias la encontré guapísima porque es una monada de niña con un pelo precioso y creo que habló muy bien. Con mucha tranquilidad, con mucha naturalidad, con esos guiños de mirar a sus padres de vez en cuando decía algo relativo a ellos. Me encantó cuando dijo, tengo sangre asturiana. Para mí España y Asturias siempre están unidos en mi corazón. A mí, que soy media asturiana, también me encantó, ¿sabes? Me gustó mucho la...
¿Y qué te gustó ese vestido
pues
azulito,
es que
¿no?
Yo la encuentro un poco ñoña vestida, no sé. Me gustó mucho más cómo iba su hermana, la infanta Sofía, que es más alta.
Recordemos que la infanta Sofía, bueno, descríbelo tú, iba de Chanel en beige,
iba
creo.
Iba Chanel beige, monísima.
Mientras que la princesa iba de azul en un tejido parecido.
El tejido yo creo que no era el más adecuado, porque esta niña, que está muy delgada, la hacía un poco gorda. Ese corte en la cintura y todo fruncido.
No gorda,
pero entiéndeme que no la estilizaba, porque tenía un corte en la cintura, una tela que yo creo que era más bien gruesa y toda... Mira, los vestidos fruncidos en la cintura son muy difíciles de llevar y de hacer bien, dar bien el frunce. Entonces, bueno, la encontré preciosa, porque ella es preciosa, porque tenemos una familia real que ante tanta sordidez como estamos viviendo estos días, es maravilloso de repente cambiar la emisora y de televisión y poder ver algo tan bonito, ¿no?
Algo que además tiene esta hondura, ¿no?
Tiene,
esta profundidad en la tradición,
bueno, pues
y esta perspectiva de futuro, porque una chica tan lista da gusto considerarla como futura reina. Oye, por cierto, que mira, los oyentes se enteran de todo.
Ah. Oye, me he enterado de que vienes dentro de nada a Valencia a pinchar una fiesta. ¿Cómo es eso de que ahora también eres DJ? Cuéntanos.
Bueno, que viene de DJ a Valencia. A mí esta mujer no deja de sorprenderme.
Yo soy transversal.
Sí, tanto. ¿Va a pinchar una fiesta?
Pues sí, voy a pinchar una discoteca que creo que se llama 3D o algo así, ¿no? No,
¿y qué tipo de música?
Pues un poco de todo, pero música disco. Empiezo a la 1:30, creo.
Ah, mira, muy pronto. ¿Hasta qué hora?
No, pues estaré una hora y cuarto. Ah, bueno. Pero me divierte mucho, sobre todo me divierte mucho, me encanta. Porque, bueno, me encanta bailar, soy muy animada, me encanta la gente joven. Entonces todo el mundo empieza a gritar, lo mano, pero ya lo he hecho, ¿no? Y yo, venga, vamos a darlo todo, tal. Y cuando veo que tal, subo la... Bueno, pues lo que hace un DJ,
¿y te
¿no?
has puesto nombre de DJ?
No, pero es que eso es una cosa que hago como puntual de vez en cuando.
DJ Lomanix.
Si quisiera, podría estar trabajando mucho, porque ahora a la gente le choca, ¿no? Y te quieren contratar, pero no es lo mismo.
Hombre, llama la atención.
Pero de vez en cuando, pues... Yo empecé en Marbella, en broma, en una fiesta. Y salí en todos los periódicos, en las revistas. Y yo, qué horror, en la fiesta del Marbella Club. y ya, bueno, pues lo que pasa es que los DJs de verdad a veces les sienta mal, ¿no?
Es que en Marbella,
porque
en
Marbella me hicieron un
cosas.
Poco el boicot los otros DJs, como diciendo, esta resulta que ha tenido más éxito que nosotros, pero no porque sea mejor DJ, sino...
Oye, si Paquirrín es DJ, ¿por qué no lo vas a ser tú?
Hombre, yo además
me pongo... ¡Qué bonito comentario!
Yo me pongo divina, para pinchar. Me pongo discoteca, pero a tope.
Nos tienes
pero...
que pasar alguna foto para que la vea la gente.
Oye, hay un debate social que tiene su envergadura, sobre todo pensando en chicos y chicas jóvenes, y que plantea uno de los oyentes.
Carmen, ¿cómo estás? Mira, Gwyneth Paltrow, la actriz, dio unas claves para estar lo más de lejos posible sin llegar a morir, desmontando mitos de estos de las dietas. Entonces, ¿qué le parece que la gente famosa pueda hacer estas cosas? Porque no es normal. O sea, vos estás perfecta, pero me imagino que no estarás en ese peso mínimo. Siempre es requerido algo de carne, ¿no? Un beso.
Mira, es algo que me parece un malísimo ejemplo, que puedas comer, pero que llegues a una delgadez que no llegues a morir. Pero bueno, ¿cómo es esto? Pero si una mujer tiene que tener formas, tiene que estar en su punto, o sea, no estar muy delgada.
Y sobre todo estar sana, claro, estar porque es arriesgar sana. La vida.
Bueno, pero es que no... esta actriz tiene una página web...
No, esta actriz tiene un negocio de eso alimentos, es. ¿Sabes? Para no engordar de batidos, y de cosas y batidos.
No, es mucho peor por lo visto. O sea, y da unas recomendaciones de nutrición que no es...
Claro,
o sea, no
se
es lógico.
Meten a ser como si fueran médicos de nutrición y lo único que hacen es... a la gente desconcertarla y hacer muchísimo daño a la gente.
Y sobre todo que venden humo.
Porque tú
es que
puedes
ni
comer divinamente así. Sin estar tomando batidos y tonterías. Puedes comer muy bien alimentos si tienes tendencia a engordar, que sepas que no son de muchas calorías, pero jamás dejar de comer.
Claro,
y comer
es muy
bien
sensato, es
y
muy
no saltarte ni
repitas.
Una comida y hacer un buen desayuno, porque lo que no te puedes ir es a la universidad o al colegio sin desayunar. Tienes que desayunar muy bien para que tu cerebro funcione. Si tienes hambre a mediodía antes de comer, pues te tomas algo, aunque sea un pinchito o un yogur.
Y fíjate
desnatado.
Qué guapo se puede estar como la Lomana.
Yo nunca
haciendo
he
engordado. Una
siempre
dieta está. Adecuada.
Siempre
por cierto,
he estado igual.
Por cierto, querida, que tenemos aquí a uno de nuestros anfitriones, al que voy a saludar enseguida, el director general del lugar donde nos encontramos en Valencia, el Museo de las Ciencias de Príncipe Felipe y en general la Ciudad de las Artes y de las Ciencias.
Es una maravilla Valencia. Me pone mal a la Wind.
Un lugar en el que desde luego Lomana te hemos echado en falta, porque ayer subimos a un transbordador espacial, experimentamos la gravedad cero, estuvimos viendo cómo nacían en directo pollitos, nos pesamos en Marte para comparar el peso de la Tierra con el que se experimenta en ese planeta como
y que
lo
era
oyes.
Más o menos.
Era menos, era fenomenal.
Qué bien.
Éramos muy partidarios del viaje espacial. Pues tenemos con nosotros a don Enrique Vidal, que es director general de esta Ciudad de las Artes y de las Ciencias. Muy buenos días, don Enrique.
Buenos días y muchas gracias.
La verdad es que usted se lo pasa
por
pipa,
la invitación.
¿Eh?
Sí. Y además iba a decir, cuidado. Sí, es mejor porque pesas menos, pero hace un frío que pela, ¿eh?
Ah, hace... que ese factor no lo comprobé yo ayer.
Cuando hace calor estás a unos 50 o por ahí bajo cero. Bueno, a veces casi llega al cero, creo que casi.
Pues ya no,
pero
no
generalmente hace frío, ¿eh?
Yo sí, no es verdad que hay como una señora del tiempo, una meteoróloga marciana, que explica que la temperatura media es en torno a los 0 grados y que llega a bajar mucho, mucho por debajo, ¿eh? Lomana.
Qué horror. Entonces ese plan como que no. Prefiero pesar
mujer,
mucho más.
Mujer,
pero pasar
esto,
frío, no.
Si llevas un buen abrigo...
Claro, sí, un abrigo sí, de leoparda.
Creo que es muy bonito, ¿eh? Yo lo de Marte, si fuera... Es que es un poco largo, ¿eh? Llegar allí. Pero yo
también me apuntaba, Diga que sí, don Enrique. Yo sí me apuntaba a un viaje de estos intraespacial o...
¿En serio? ¿Y te quedas por ahí flotando el resto de tu vida?
No, ahí voy.
Mejor
ahí
no pensarlo.
Voy, ahí voy.
No,
digo que el viaje lo veo un poco largo.
Aquí estoy muy a gustito.
Lo ve largo usted.
Poquito largo. La AVE no ha llegado allí.
Bueno, vamos a ver cómo se concibió, cómo es la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, que no solamente tiene este Museo de Ciencias, sino el Hemispheric, que es la sala más grande de España de proyecciones digitales, el Oceanográfico, que todo el mundo conoce porque es un centro de interpretación marino impresionante, el Palacio de las Artes y un Ágora, que es un espacio para albergar eventos y ferias, una cosa magnífica y enorme.
Enorme, magnífica y deslumbrante. Es un hito mundial. Hoy en día hablar de la Ciudad de las Ciencias sirve para identificar y encantaros de la vida a la ciudad de Valencia.
Es así, ¿eh? En Valencia ahora mismo decimos Valencia y nos viene la catedral, nos viene la lonja e inmediatamente, de forma contigua, esta Ciudad de las Artes y de las Ciencias, que además es una obra maestra de Calatrava, del arquitecto.
Sí, sí, es vuelvo a decir, llama la atención. Es el conjunto, es enorme, pero no es enorme de grande, es enorme de sí, es grande, pero está domada la dimensión, porque no te apabulla, pero no porque sea grande, sino porque es apabullante.
No es desasosegador, el museo es como entrar por dentro en una gigantesca ballena, en su esqueleto, y la impresión general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias es de Star Trek, ¿eh? De la Guerra de las Galaxias.
Cristina, creo que Valencia es una ciudad tan completa, porque además esta ciudad espectacular, porque además, yo qué sé, es algo muy cultural también, ¿no? Y mezclada con toda la historia que tiene Valencia, con todos los edificios antiguos, con la arquitectura maravillosa, modernista. Es una ciudad que no puede ser más bella, con el mar, con la montaña.
Sí, sí, es una mezcla y ponle la paella y ya te mueres.
Entusiasma.
Y matamos ya del susto a Guinness Patrol.
Sí.
Oye,
añadiría algo, y es el cauce del Turia.
¿Eh?
Que es un jardín impresionante.
Han desviado el cauce del río y actualmente el antiguo cauce es una pista gigantesca para pasear, para montar en bicicleta, para patinar. Le quería preguntar a nuestro anfitrión por alguna de las cosas que están preparando y que hacen este otoño. Por ejemplo, es el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna y una exposición notable aquí en el museo con la película Apolo 11, Primeros Pasos. Cuéntenos alguna cosa que desvelen desconocidos de ese viaje histórico.
Vamos a ver, para mucha gente es desconocido porque no vivieron en directo. Entonces recreas, los que vivimos en directo, recreas aquella madrugada creo que era el 20 de julio o por
era
ahí.
Era verano, desde luego.
Sí, era julio, sí, sí. Y recreas aquella llegada. Es muy bonito porque es que, claro, es tan impresionante el marco que te ofrece que casi crees que estás tú dentro de la nave espacial.
Totalmente. Nosotros subimos en el transbordador espacial y no ve usted el mareo con la sensación esta de eliminación de la gravedad.
Pues si ya encima oyes el ruido del Saturno aquel, o como se llamaba el cohete,
nave.
Porque tienes por un lado donde van, pero es lo muy pequeñito donde van ellos. Entonces todo el cohete que es desde... Entonces ya era Cabo Cañaveral, era Cabo Kennedy todavía, Kennedy. No le habían cambiado el nombre.
Yo creo que era Cañaveral.
No, eso fue luego, creo que no me acuerdo, pero da igual, Cabo Cañaveral, ves aquella enorme, aquello, asusta. Pero luego tienes la ventaja de que ves, bueno, por ejemplo, es impresionante, cuando están aterrizando, alunizando, como, que lo ha descrito luego, cómo ves que está... Que dice, bueno, deja la máquina en paz, algo así como deja la máquina que nos vamos a matar aquí.
Sí,
llévalo
sí.
Tú, que eres piloto.
Y aquello se empieza a mover,
Esas cosas, uno se cree que está, ve tantas máquinas y llegas allí. No. Armstrong estaba pilotando para llegar. Eso lo vives, es una emoción.
Emoción
quería preguntarle
enorme.
Una cosa. ¿Qué opina usted y qué argumento puede dar para callar bocas a toda esta tendencia que hay muy grande de que el hombre no llegó a la luna, que todo eso fue un montaje?
Uy, hay gente que lo sigue diciendo.
Sí,
lo siguen
diciendo. Es que yo en televisión he tenido una discusión con un chico joven que, vamos, te da todo tipo de argumentos.
Pues, por ejemplo, que todavía han hecho, o sea, los satélites que han llegado y han fotografiado, todavía hay rastros de la llegada de la luna. Hombre, la bandera no sé si está, pero que se han visto, por ejemplo, eso lo sabemos.
Las huellas
se ven
lunar.
Lunar. Y aparte, pues, es que si uno, con todos los respetos, si uno hace la noticia de que el hombre llega a la luna, eso ya no es noticia. Lo que sí que es una noticia es que es mentira. Eso sí que sería una noticia. Entonces, sí, se puede, pero vamos.
Hay actividades increíbles. Por ejemplo, efectivamente, todo el acercamiento de la exposición a Marte, a sus temperaturas, a sus condiciones. Pero también, por ejemplo, hay un viaje al cerebro del que nos puede hablar.
Eso es apasionante, de verdad. Esto es, bueno, aparte de... Es que a la vertiente del Museo de la Ciencia... es la divulgación científica. Para nosotros es muy importante. Entonces, es una de las mejores exposiciones que hay un día en Europa sobre el lenguaje.
Fíjese si será apasionante, Lomana, entérate, que no todos los niños lloran, los bebés, en el mismo idioma.
A mí me dejó...
Así. Perpleja.
Yo me dije, ¿pero cómo es posible? Pues no. Y eso es importante. Por ejemplo... Porque...
O sea, los niños egipcios lloran distinto de los niños alemanes y de los niños españoles.
Pero
no sé cómo llorarán
escuchar.
Los qué independentistas increíble. Catalanes, eso no lo sé.
Lo puedes escuchar. O sea, se oyen y te quedas... Y eso es lo importante, porque te explican, a veces explica la exposición muy bien explicado, interactiva, por supuesto, porque aquí o estás o te metes
o no estás.
O estás, o no estás, que es la norma de oro de aquí, es que... perdón. Es que lo importante... Hay muchos mamíferos que se comunican, y bastante comunicados. Las ballenas...
Hasta los políticos.
Fíjate tú.
Sí.
Mamíferos, he dicho.
Claro.
Entonces, la diferencia que hay es que una cosa es la comunicación, un loro habla, dice palabras, y otra cosa es la articulación de abstracta, de mensajes, el lenguaje. Entonces, eso lo estudia la exposición. Entonces, una cosa tan esotérica, digamos, extraña... Conseguir que te hagan una exposición que tú lo entiendas es un hallazgo.
Es increíble porque hay todo un croquis gigantesco en el suelo que te va trazando el origen de las lenguas, que por ejemplo del indoeuropeo llega hasta el castellano, pero así con todas las lenguas arábigas, asiáticas, africanas y sobre todo detalles tan curiosísimos que no se te olvidan, como que los niños lloran en idiomas diferentes. Hay por ejemplo otra exposición con una película documental sobre volcanes, sobrecogedora.
Exacto. Es sobrecogedora porque tienes desde volcanes activos ahora hasta historias de, cómo no, Pompeya. Y uno tiene que poner algo de historia de volcanes, siempre sale Pompeya. Entonces, vale la pena porque, es que vuelvo a decir, tú te vas a un cine normal y corriente, o no, en la tele, la gente ya va poco, desgraciadamente, desafortunadamente diría, va poco al cine. Tú, por muy buena tele que tengas, no te asustas. Y aquí te asustas.
Y aquí te asustas,
Yo me acuerdo, no, aquí hubo una vez hubo otra película de dinosaurios en 3D, que yo me acuerdo que estaba sentado, y no la había visto, eso pasó para ver si la cogemos o no, el equipo técnico, me invitan y me creía que venía detrás de mí.
Ay, por favor. Sí, este tipo de sensaciones se viven en el Museo de las Ciencias de Valencia y en este complejo de las artes y las ciencias diseñado y construido por Calatrava, que no olvidas, no olvidas, verdaderamente, es extraordinario. Yo no sé si lo conoce nuestro invitado, Enrique Vidal, pero se va a casar Errejón. Don Enrique.
Calla.
Qué rápido, oh. ¿No?
Pues con una periodista. Ya, y estoy en un sin sexta. Vivir que nos lo va a contar ahora Mikey de Toro. Veo que ya lo sabes, Lomana.
Claro, porque a mí me encanta Errejón. Entonces,
es verdad, que has dicho incluso que tienes un morbo. Sí, puber. Es una cosa atroz. Sí, tenemos que hablar tú y yo de esta cuestión. Es una cosa psiquiátrica. Don Enrique Vidal, director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Enhorabuena.
Gracias. Y bueno, no hemos hablado de los niños.
Ah, que los niños tienen una zona propia en la que convertirse en investigadores.
Sí, sí. Y además lo bueno que está es que al final los niños tienen que decir a los papás para irse.
Que llamarles al orden.
Que ya les gusta.
Don Enrique Vidal, muchísimas gracias.
A ustedes y muchísimas gracias por invitarnos y muchas gracias y aquí siempre bienvenidos todos.
Gracias.
Escuchas Fin de Semana con Cristina López Stigman. COPE, estar informado.
Todos los partidos.
Hola, Manolo, muy buena.
Hola, muy buena.
Toda la pasión.
Venga, vamos.
Porque como tú, lo damos todo por el fútbol.
Esto es una locura.
Este sábado en tiempo de juego, Eibar Fútbol Club Barcelona.
Sí, señor.
Atlético de Madrid Valencia. Mallorca Real Madrid.
¡Viva el fútbol!
Y el domingo, más deporte en tiempo de juego.
Escucha.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Sí, sí, es cierto. Si no estás satisfecho, te devolvemos tu dinero. Con Chinchin de Aplelu, tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Y si no estás satisfecho, te devolvemos tu dinero. Si necesitas gafas progresivas, confía en Elena Aplelu Óptico. Ver condiciones en óptica.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también, electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca. No,
no. En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín...
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Tranquilo, cuñado, que aquí estoy yo para aconsejarte. Sé de coches, de compras, de movilidad.
No hay que ser tu cuñado para saber que la forma más inteligente de comprar un coche es con la gama de seminuevos Opel. Este mes ven a tu concesionario Opel y aprovecha esta oportunidad única para estrenar coche al instante con 4 años de mantenimiento y garantía. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S.A.U. Consulta condiciones en concesionariosopel.com.
¿Tienes planes para mañana? ¿Y para dentro de 5 años?
Passengers, welcome to New York.
¿Y para dentro de 20?
Y aquí es donde pondremos el huerto.
En Banco Sabadell te ayudamos a ahorrar para hacer realidad tus planes. Descúbrelo en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando voy. Mañana por la noche en 4.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, 1 millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Y cuántas veces me dicen esas madres que si no tengo que comer por la noche, pues doy a mis hijos y yo bebo agua? Yo creo que es lo más difícil para mí personalmente que he podido vivir hasta ahora.
Los niños los respetan más, pero las niñas que están así como desvalidas, ¿no? Entonces se le da valor a esa criatura.
Misioneros por el mundo. Ansirabé, Madagascar. El domingo a las 2:45 de la tarde en 13.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
El miedo a la ciencia es cosa común que en particular compartimos los que somos de letras. Yo soy incapaz de comprender la mayor parte de las explicaciones de la física o de la química, pero tengo que decir que el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia me ha acercado muchísimo a la ciencia de una manera muy sencilla. Y yo echaba mucho de menos ayer a Mikey y a Diego y a Natalia, porque entre otras cosas, en las exposiciones y en las sesiones especiales de la ciencia escena, que es una de las cosas que se muestran aquí, nos pasaban por un termógrafo, por una suerte de aparato que además es utilizado, por ejemplo, en la lucha contra las enfermedades y contra el cáncer, que pinta en colores las distintas temperaturas de tu cuerpo. A ver si adivináis vosotros, Lomana y nuestros compañeros de COPE Madrid, ¿qué parte del cuerpo es la más caliente o qué tres partes del cuerpo? ¿Pero esto qué es?
¿Lo irías la cabeza?
Asturias, patria, querida.
Que sí, que ahora vamos a hablar de Asturias, pero yo quería que me contestasen antes. Vamos, qué descontrol.
El estómago después de comer.
El estómago después de comer, no.
Tengo que contestar
esta
pregunta.
Lomana dice la cabeza, sí,
uf,
sí.
La entrepierna.
La entrepierna de Mikey, pues tengo que defraudarte. Mira, ha acertado como siempre a la Lomana.
Ah.
La cabeza, el cuello y las manos son las zonas más calientes según el termógrafo que nos examinaba ayer. Claro, que si hubieses venido tú, Mikey,
pues
no lo sé.
No lo habría dicho nunca. Yo lo que llevo más abrigado es los pantalones, o sea que no sé.
No empieces con más detalles,
pero
que te conozco.
Las manos yo tengo siempre, las manos no, frías, ¿eh?
Yo también.
Pues
sí.
Da igual,
la cabeza,
¿eh?
Sí, a mí la cabeza me echa humo.
Sí, yo creo que lo más caliente mío son los pies.
Bueno, pues ahora sí, ahora vamos a escuchar esas gaitas que alfombran la visita de los reyes a Asturias y concretamente al pueblo ejemplar.
Sí,
es maravilloso ese pueblo.
Es preciosísimo, he estado viendo fotos esta
mañana
y es una pasada.
Asiego,
Asiego se llama el pueblo.
Es un sitio increíble, altísimo, que antes no había ni carretera para ir.
Efectivamente, y es el destino que han elegido
Y un queso que te mueres.
Es el destino que han elegido los reyes para dar el punto y final a su visita en Asturias. Es un pequeño pueblo que se encuentra muy cerca, casi en el centro de los picos de Europa, con una vista única del pico Urrielu. Es un pueblo con casas de arquitectura asturiana, muy tradicional, y que además se encuentra, pues como bien dice, en el núcleo de la elaboración del queso de Cabrales,
sí,
y también de la sidra.
Y es un pueblo, como algunos pueblos que hay por ahí pequeños, que han estado muy aislados siempre.
¿Quién está allí de todas formas que nos lo va a contar?
Les llamaban los Rosius,
los ¿quiénes?
Pelirrojos.
Ah.
Porque había muchísimos pelirrojos.
Como Diego.
Ah, mira, es mi pueblo.
Los Rosius en Asturias.
Bueno, que tenemos allí a Eduardo González, que es nuestro compañero.
Eduardo,
de
buenos días.
Hola, Cristina y compañeros de mesa, muy buenos días. Veo a Carmen Lomana muy, muy, muy bien informada, como siempre. Los
como si estuviese
Asiego,
allí.
Con el queso Cabrales, con la sidrina, un poco de pan. Vaya tapa para esta hora de la tarde.
Qué buen almuerzo.
No hay nada más rico que un Cabrales con sidra.
Que di que sí. Que estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo soy entusiasta del Cabrales. ¿Y por qué ha sido...? No, porque ha sido, evidentemente, es tontería, porque es evidente, porque han elegido Asiego como pueblo ejemplar de España, pero me imagino que para la población, Eduardo, es un momento muy especial.
Pues así es, hay mucha emoción. Y tenía razón nuevamente Carmen Lomana al decir que el hecho de que hayan conseguido un asentamiento poblacional, que hayan empezado a hacer niños, que poco a poco este núcleo rural muy pequeñito haya ido incrementando su población, pese a todo son tan solo 95, pues es el objeto y es la causa fundamental de haber sido premiada con el galardón, ¿no?, del premio ejemplar Princesa de Asturias del año 2019. Sus Majestades los Reyes junto a la Princesa Leonor y su infanta Sofía han llegado a eso de las 12:10, 12:15, está lloviendo, pero bueno, la lluvia tampoco eclipsa la presencia de sus majestades. Han estado visitando una empresa elaboradora de cabrales, lo que es un taller, concretamente Pandiello. Ahora mismo han descubierto una placa preciosa de lo que es el pueblo ejemplar en lo que llaman la avenida Lesbaques, que era el lugar por donde iba Lesbaques dirección hacia los pastos. Es curioso esta avenida.
Y además Vaques es como se dice ahora vacas y mujeres y todo, porque ya no se dice, por ejemplo, estoy cansada y cansado, sino cansade.
alude Cansade. A los dos, ¿eh? Sí, no, vacas, vaques.
Ahora resulta que el bable va a ser lo más moderno.
Claro, claro,
claro. Y es curioso lo de esta avenida, porque hay 21 placas que reflejan los 21 barrios de aquí de Asiego, y se ha hecho un crowdfunding. En vez de un crowdfunding, un cow.
¡Ah!
¡Una vaca!
¡Qué original!
Han hecho aportaciones todos los del pueblo, esa originalidad, esa juventud del pueblo, esa sexta feria, que es una tradición que se hace organizar trabajos conjuntos para un bien común del pueblo, es lo que ha tenido muy presente el jurado del Premio Princesa de Asturias para otorgar pues la designación en este año 2019 a la localidad de Siego. Tenemos unas señoras también que van a tejer con cinco agujas, una serie de tapetes, uno se lo van a regalar a sus majestades y ya posteriormente pues se dirigirán hacia la plaza donde llegarán los discursos. La visita está un poco marcada por la climatología, quizás se acorten los tiempos porque sigue lloviendo, pero bueno, esto es Asturias, ¿no? Para que el jardín esté verde, bonito, tiene que estar regado.
Eduardo, Eduardo González, te tengo que despedir, es nuestro también, compañero de Cope Gijón. Ahora enseguida vamos a explicar la boda de Nadal y que Rejón se casa.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
¡Vivan los novios! ¡Viva!
Si te quedaste dormido en la última boda familiar, necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón Aspol, Flex, Picolín o Relax.
Con el 40% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Hasta el 23 de octubre, últimos días.
COPE Madrid.
106.3 FM y COPE Más 94.8.
¿Buscas la eficiencia de un híbrido?
¿O la versatilidad de un SUV?
¿Híbrido
o SUV?
Esa sería la cuestión si no existiera el Kia Niro.
Híbrido y SUV al mismo tiempo.
Y hasta el 28 de octubre elige entre toda la gama SUV de Kia desde 11.900 euros. Financiando con Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en kia.com. Descúbrelos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
En Ahorrama sabemos que eres fan de lo fresco, por eso con esta oferta te vas a llevar una gran alegría. Y es que ahora puedes llevarte los filetes primera a Angus por solo 10,98 euros el kilo. Ahorra más, lo bueno empieza aquí.
Vuelve el flamenco al Teatro Real. Disfruta desde el 25 de octubre de un espacio único en Madrid con Flamenco Real, con actuaciones de reconocidos artistas como Antonio Canales, Eduardo Guerrero, Marco Flores o Ángeles Gabaldón. Compra ya tus entradas en teatroreal.es y vive una experiencia única los viernes por la noche con espectáculos de cante y baile llenos de magia y pasión. Vive el mejor flamenco en el Teatro Real desde 45 euros.
Eduardo Molet, no tengo dinero pero tengo casa. ¿Qué puedo hacer?
Venda su casa y siga viviendo en ella para siempre.
¿Eso es posible?
Sí, y además todo ante notario.
¿Dónde le puedo ver?
En Fernando el Católico 19.
¿Teléfono?
Teléfono gratis, 900-264-904.
Voy a verle, 900-264-904.
El 13 de octubre no te pierdas una gran gala española en el Teatro Real.
Disfruta de un concierto con la selección de los mejores fragmentos de zarzuela con solistas y orquesta sinfónica.
Recuerda, el 13 de octubre en el Teatro Real.
Venta de entradas en teatroreal.es y en las taquillas del teatro.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Dumbo el musical llega por primera vez a España. Desde el 12 de octubre en el Teatro Nuevo Apolo, disfruta en familia con la historia del elefante más famoso del mundo y valores como el respeto hacia los que son diferentes. Dumbo el musical, un espectacular montaje al ritmo de divertidas canciones. Disfruta del pack familiar a un precio muy especial. Entradas en nuevoapoloteatro.com y taquillas del teatro.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Tienen Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Hoy es el día de la boda de Rafa Nadal y de Chisca Perelló, pero que me dicen que Errejón se casa. Íñigo Errejón, que bueno, era novio de Rita Maestre, ¿no?
Efectivamente, era. Pero hace unos años, ya es, esto claro. es de 2015. Sí. Íñigo Errejón, a ver, se casa, dicen algunas fuentes cercanas al partido, que también te tengo que decir, Cristina, y que lo sepan todos nuestros oyentes, que
ceremonia civil.
No, que desde Más Madrid se han gastado la garganta.
Más
decir,
país, que ahora desde, se presentan por toda España. Es, más país.
Más España tenía que
se han gastado la garganta para decir que no es verdad, que esa información no es cierta.
Bueno, pero tiene una novia que están bastante bien, que trabaja en La Sexta.
Gloria Mena.
Eso es, Gloria, que es la periodista de La Sexta.
Que la conoció en una entrevista.
Es, claro, no, es antes, la que cubría Podemos.
Ya me estoy quitando.
Fíjate, pues yo he cubierto Podemos y no me ha salido novio.
Bueno, pero tú le has mandado ya muchos piropos a Errejón, ¿eh?
Efectivamente.
No, es que me hace mucha gracia a Errejón.
Pues mira, Cristina, era en 2015, que Errejón todavía estaba en los retazos final de la relación de Íñigo Errejón con Rita Maestre, que duró unos 5 años, empezó a conocer a Gloria Mena, que efectivamente, como decía Diego, era la que llevaba la información de Podemos.
Fue cuando del cariño.
Efectivamente, que eso es lo que pasó, que en cuanto Íñigo Errejón pasó a primera línea dentro del partido, bueno, empezó a tener una cierta amistad con Gloria Mena, lo que al final se fue convirtiendo en una amistad bastante más intensa.
¿Y estaba entonces con Rita Maestre ya?
Ya no estaba con Rita Maestre. La conoció a Gloria Mena cuando sí estaba con ella, pero cuando la dejó empezó ya a intimar más con...
¿Y tú cómo ves esta intente, Lomana?
Dime.
¿Cómo ves esta intente entre la prensa y la política?
Pues es bastante habitual, ¿eh? Claro, porque muchísimos periodistas están siempre haciendo entrevistas o cubriendo un evento.
En la transición fue frecuentísimo.
Y muchísimo, es muy frecuente. Pues me parece muy bien que sean felices,
claro,
el amor, que se casen. Me parece ideal.
De todas formas, la cadena tampoco...
Hasta nos vamos a casar nosotras, Cristina.
¿Entre nosotras?
No,
yo todavía no te lo he dicho.
Con alguien.
La cadena de La Sexta, de todas formas, tampoco quiso darle en su día mucho bombo a la relación. De hecho, intentaron acallar los rumores cuando los empezó a ver y quitaron a Gloria Mena de Podemos y la tuvieron que mandar informativos. Bueno, pues porque
no
ya
gustaba.
La gente estaba diciendo, hombre, tú imagínate que tu periodista de La Sexta
está
saliendo
enamorado con
uno de los
partido,
de Podemos.
Pues entonces, ¿qué independencia puedes tener?
¿Cómo ve usted esta semana Podemos?
De Podemos?
Claro, pues sería totalmente una información partidista.
No, yo me podría enamorar de uno de Podemos y dar una información.
¿De quién?
Ponerle
no, pero darías,
de ellos y ponerles a escurrirse.
Sí, pero de todos los que hay en Podemos,
Lomana,
¿de quién?
Sí,
¿con quién te
porque
quedarías?
Es sumamente honesta, lo tengo que decir, ¿eh? Capaz serías. Oye, y algo que nos cuenten de la boda de Rafa Nadal y Chisca Perelló, que creo, Lomana, que es por todo lo alto, ¿eh?
Pero claro, ¿cómo no se va a casar por todo lo alto? Se lo merecen. Muchísimos años de novios. Una pareja maravillosa, que jamás han dado un escándalo ni un
Nunca.
Problema.
Bueno,
la persona, yo creo, más querida, porque tú preguntes a quien preguntes, nadie te habla mal de Rafa Nadal.
Y de ella tampoco,
y
se queda
ella
siempre
tampoco.
En segunda
ella
línea, ¿no?
Una chica de su pueblo.
Que
llevan
sepáis
años
que,
y años.
Que van don Juan Carlos y doña Sofía a la boda, ¿eh?
Pues seguro. Está,
no sé si está confirmado, por lo menos
sí,
se sabía
lo he oído
que estaban
en los
invitados.
Deberían
ah, pues mira, ir porque...
Seguro que estaban invitados. Lo
el
que...
más grande deportista que hemos tenido en los últimos tiempos.
Sí, sí lo es.
Y más gran persona. Y que ha defendido siempre a España y ha ido con la bandera de España por delante. Y van a tener una boda maravillosa, muy privada, en un sitio muy bonito.
Sí, os cuento si quieres.
Cuenta.
Se casan, de hecho se deberían estar casando ahora mismo, porque la boda es era alrededor del mediodía. O sea que puede ser que ahora mismo se estén empezando a hacer el sí quiero. Es en un recinto que es una finca propiedad de un millonario inglés. Este recinto se encuentra en la carretera que va hacia el aeródromo del ejército. Entonces, por ese cariz que le han querido dar a la boda de hermetismo, hay que pasar dos controles, pero que son propios del ejército.
Pero esto, o sea, es en Mallorca, ¿no?
Mallorca.
Sí, eso sí. Es. Y...
No, es una finca maravillosa, pero... maravillosa.
Sí, dicen que es enorme. Lo que pasa es que también no hay muchas fotos, porque por lo visto este millonario inglés no ha dado mucha información o no da mucha información, claro, en general de cómo es la finca. Entonces, no sabemos cómo es o cómo la han podido decorar.
Y no hay que dar información, porque acordaos que a estos que han cogido robando a los futbolistas, creo que tomaban toda la información de Instagram.
¡Claro!
Así que en Instagram ni una foto de nuestras casas, bueno, ni jardines,
de nuestros parientes, ojitos. Sí,
y aparte
sí,
que,
sí,
que sepáis que de los invitados de Rafa Nadal, no os vayáis a pensar que es aquí el... todo famoseo y que no, o sea, ha dejado fuera a muchísima gente. Por ejemplo, Roger Federer, que sabemos que es un gran amigo suyo, no está invitado. Carlos Moyá, que sí que lo va a estar.
Sí,
había otro par de tenistas que tampoco iban a estar porque parece ser que Rafa Nadal lo ha querido dejar todo bien atado para que no se conozca nada, porque de los más conocidos que sí que van a estar van a ser Jordi Robert, su asistente, Benito Pérez Barbadillo, que le lleva la comunicación,
su familia y sus amigos,
su fisioterapeuta, su segundo entrenador, su agente, pero no, por ejemplo...
Pero es que no olvides que Federer, por ejemplo, bueno, en el campo... Se han batido, pero tú puedes ser
conocido. Pero son muy buenos amigos.
Son amigos, pero no son íntimos. Son amigos de trabajo, de circunstancia, pero a
pero
la
son
hora...
amigos, sí, sí, se llevan
sí,
ya...
Sí, sí lo sé, pero a lo mejor
sí, pero
a la
hay
hora de la boda,
amigos,
que tiene que ir cortando y dejando solamente a sus personas más queridas, más cercanas. Él siempre ha sido así. Se ha rodeado de sus tíos, de su familia.
Sí, sí.
Siempre. Pues ahora a lo mejor... O Feder no puede, pues también puede ser que esté...
Había algún caso, pero... Feliciano López o Verdasco, que son otros dos tenistas que no van, era porque estaban de torneo. Sí.
Pero entonces intuyo que hay muchos invitados o tampoco...
Sí, debe haber bastante.
Sí
bastantes.
Que debe haber porque es una finca bastantes. Enorme. Por cierto, que un cotilleo sobre Julio Iglesias, ¿cómo? Este no me lo podéis ahorrar. Él tenía 31 años y ella... 16.
Eso es
lo que comentaba Mónica Gonzaga hace una semana en una televisión que se llama Telefe. Bueno, ha estado contando unas confidencias, digamos, de los 10 años que mantuvo de affair, de romance con Julio Iglesias, pero como su amante.
A mí me parece una vergüenza.
Esta es nueva, ¿no?
Esta,
que salen
es
ahora... Es,
sí, salen esta. Un poco todas, pero bueno, ella mantiene que estuvo durante 10 años mientras...
Como salgan todas, no tenemos
pero
tiempo.
Pero Mikey ha dicho algo que a mí me parece... atroz, o sea, para empezar no me gusta mucho que empiece a contar esto, pero...
A mí tampoco.
Pero ha dicho, es que ahora esto tendría cárcel, una relación
ha
así.
Sido la primera frase que dijo horrible. En Telefe fue efectivamente, esto llega a pasar hoy en día y Julio Iglesias estaría en la cárcel.
Eso se lo podía haber ahorrado.
Hombre, esto es
¿no
una
te
relación
parece,
con un, pero con... ¿El qué? ¿El contarlo?
El haber empezado diciendo esto pasa hoy en día... Y
bueno, tirando un poco por el morbo, ¿no?
Cárcel.
Es un poco lo que tiene de curioso las relaciones efectivas.
Hombre, era una menor, ¿eh?
Le saca casi...
Claro que era menor, si yo no estoy de acuerdo...
Pero le duplica la edad
de él. Estar.
Le duplicaba la edad en aquella época.
Pero no era un problema tanto de la duplicación, sino de que era una niña.
Bueno, y que de ella tenía 16 años. O sea, te quiero decir, le duplica la edad, pero aparte él era un señor.
A Roman Polanski lo metieron en
sí,
la cárcel.
Sí, señor, sí, claro, claro.
Bueno, y mira lo que le está pasando a Woody Allen.
O efectivamente, sea, que la han
10 años de relaciones con Julio Iglesias, pero una cosa
no
muy
creo.
Peculiar.
Sí, porque, bueno, tenían... No, Julio Iglesias nunca había querido compartir, por ejemplo, la habitación con ella, y muchas veces lo que hacían era ponerse en habitaciones separadas. Ella nunca tuvo regalos que otras amantes de Julio Iglesias sí habían tenido. Ella siempre había dicho, y Julio...
Vaya plan, dice la Lomana.
Y Julio siempre se lo había reafirmado que ella era gratis y que él también, entonces no le iba a dar ningún regalo.
Pero detalles.
Y luego, otra
tú
cosa
puedes
que a mí...
tener un novio que, por supuesto, es gratis todos, ¿no? A no ser que nos dedique.
Sí, pero le quería dar como esa diferencia.
Pero
que,
que, que te haga un regalito, que te mande unas flores.
Pero, ¿diferencia o por no levantar sospechas? De
que esa puede ser la otra
Mira,
razón, efectivamente.
Mira, que es que yo no me creo mucho esta historia. Luego, ¿han tenido ahí alguna
Es
cosa?
Lo que cuenta solo una de las partes, ¿sabes? Claro.
Hay un detalle muy curioso, que es que él decía que sí que, sí que quería tener hijos con ella,
anda,
igual
anda,
que con
anda,
el resto de las mujeres con las que ha estado, anda, y que ella era la que ponía los medios para no tenerlos, porque le decía a su madre que ese gallego la abandonaría.
Entonces, esta se ha montado una teleserie que no...
Puede ser. Pues ha sido protagonista de más de 20 series solo en aquella
no,
época.
No, pero es que todo esto de que quería tener un hijo con ella, que no sé qué, si Julio estaba casado y nunca...
Estaba con bueno, la Presley.
Solamente cuando se ha casado ha tenido
Estaba
hijos,
con la Presley ya.
Estaba ahí con la Presley.
Sí, claro.
Y luego, de hecho, tuvieron un reencuentro unos 12 años después de haber empezado a salir. O sea, lo dejaron como a los 10 años de relación. Pues 2 años después tuvieron un reencuentro y Julio Iglesias le decía... Es que lo nuestro era muy especial, nos comunicábamos mucho.
Me vais
mucho.
A perdonar,
Isabel,
pero hay que elevar...
la pobre tuvo que aguantar muchísimos
sí,
cuernos,
sí,
¿eh? A pesar
decirlo.
De la fama que tiene. Ay, es que tal, así... No. Isabel ha aguantado lo que no está escrito,
lo que no
con
está
Julio.
Escrito. Me vais a perdonar porque hay que elevar un poco el tono, ¿eh? Hemos ya entrado en el franco cotilleo.
Más todavía, hay que elevarlo.
Hay que elevarlo porque ahora nos va a hablar nada más y nada menos que la Lomana,
de
un grande de la elegancia española, Cristóbal Balenciaga.
A ver. Porque me lo sé de memoria, ¿eh? Porque no he tenido tiempo, me he hecho vida muy bien, ni de preparar. Vamos a situarnos en el tiempo. Él nació a finales, o sea, en 1895, a final del siglo XIX. Nace en Guetaria, un pueblito de pescadores, de una familia muy sencilla, y a su madre le gustaba coser en casa. Entonces, fue una época que toda la aristocracia de Madrid... iban a veranear al norte, a Zarauz, a San Sebastián, a Guetaria, porque estaba la reina María Cristina. Y estaban, dio la casualidad, porque en la vida todo son casualidades, la marquesa de Casatorres, que era la bisabuela de la reina Fabiola de Bélgica. Bueno, se hicieron una casa maravillosa los marqueses en Guetaria, y ella, pues como eran antes, o sea, llevaba 18, 20 baúles con ropa de lo mejor del mundo en ese momento, de Madame Grace, de Worth. Y cuando llegó allí, estaban sacándole todo el equipaje y pidió una modista. Necesitaba una modista porque, bueno, para que le retocase cosas, para que le ayudara a vestirse. Y esta modista era la madre de Cristóbal Balenciaga. La eligieron a ella. Cristóbal, que era muy pequeño, iba a la casa de los marqueses y se quedaba ensimismado. Primero, por la maravillosa colección de arte que tenían y que habían llevado a Guetaria para veranear, pero se llevaban grecos, cuadros maravillosos, Zurbarán. Y el niño, desde muy pequeño, contemplaba
con una sensibilidad exquisita,
esto.
Probablemente,
sí,
fue como
sí,
haciéndose con
quizá,
la belleza del arte,
claro,
que después generaría su
pues
enorme
sí,
talento.
Porque él se inspiró muchísimo en los grandes maestros de la pintura española, en los grandes retratistas. Bueno, entonces la marquesa de Casatorres se dio cuenta de que este niño estaba fascinado por sus trajes, por la costura... Y un día le dijo, mira, te gusta mucho, ¿no?, todo esto, pues te voy a dar un trozo de tela y un vestido de los que más me gustan, a ver si eres capaz de hacerme otro igual. Y Balenciaga le dijo que sí, con 13 años, y le hizo un vestido exactamente igual, maravilloso. Entonces, la marquesa de Casatorres se quedó tan entusiasmada y que le ayudó muchísimo, incluso
carrera.
Le pagó un viaje a París para que lo conociese, y ya empezó a ponerse de moda entre toda la aristocracia, incluso la casa real, todo, cuando él montó su tienda en San Sebastián.
Oye, ¿y es verdad que él creó el vestido Baby Doll, que es así como el que llevaba Maciel en Eurovisión?
Sí, a Balenciaga no le gustaban nada los vestidos muy apretados. Siempre decía que el vestido tenía que fluir. Tampoco le gustaban los cinturones. No sé si te has fijado que ponía cintas de seda, a veces en trajes de noche maravillosos, bordados, carísimos, y luego te ponía un lazo de seda que lo podías comprar en Pontejos. Vamos, muy sencillo, pero que iba muy bien. Balenciaga era un escultor, jugaba con las formas. Él decía que para ser un gran modisto tenías que ser un escultor para los patrones, Y un pintor para saber hacer todo y un arquitecto para montar esas figuras tan
estructuradas. Fíjate que fue el autor del traje de novia de Fabiola,
claro,
de Moray Aragón,
ahí
que
viene.
Constituyó un evento social de la época en 1960.
Pero fíjate cómo era Balenciaga, que, hombre, Fabiola era de una familia aristocrática, bisnieta de la que a él le dio su primera oportunidad. Pero yo creo que Balenciaga, cuando hizo ese traje maravilloso, inspirado en las telas de Zurbarán, en el color ese blanco, pero no blanco del todo, que esos colores de los hábitos de los santos de Zurbarán, quiso que cuando entrara en la catedral de Santa Gúdula, en Bruselas, todos dijeran, aquí viene una reina. Porque realmente Fabiola era una reina con ese vestido.
Con ese vestido.
Con ese cuello maravilloso que tenía Fabiola, porque no era guapa estricta, o sea, lo que la gente entiende
ni
por
estricta,
guapa.
Ni estricta ni no estricta.
No, pero tenía mucha clase, era una mujer muy elegante, tenía un cuello maravilloso y una dulzura que superaba a muchas bellezas.
Bueno, y el matrimonio fue santo. De hecho, están en el proceso de canonización.
Y un matrimonio maravilloso.
Pues bueno, sus clientas, la Dietrich, Greta Garbo, Grace Kelly, Jackie Kennedy. Y no nos cabe más, pero alguna vez nos tienes que contar los Balenciagas que tú tienes.
Sí, tengo alguno. Y lo que dijo Dior y lo que dijo Chanel, que en esa época había mucha competencia.